el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
¡Disfrútalo! ¡Iniciamos!
¡Iniciamos! ¡Buenos días a todos! Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Viernes 9 de septiembre 2016, transmitiendo para Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Hoy tenemos un buen programa, tuvimos el fenómeno climático Newton y la tormenta política del cambio de gabinete. Tuvimos la visita de Donald Trump, que sigue dando mucho de qué hablar. Vamos a hablar también del fondo de pensiones, al asunto de la contaminación en el río Sonora. Y con motivo de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la zona norte del estado, tenemos una entrevista con Alfonso Durazo, presidente estatal de Morena. Vamos a tener nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y como siempre, la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Pues vamos a empezar con la visita de Donald Trump, que sigue dando mucho de qué hablar. Fue la grandiosa idea de Peña Nieto de invitar a Trump y a Hillary Clinton. Dicen que fue idea de Peña Nieto, pero otros dicen que fue la idea de Videgaray, ¿no? Y pues ya sabemos que Peña Nieto acata órdenes de su gabinete y de la agenda extranjera, por supuesto, ¿no? Y al respecto, vamos a tener la lectura de esta grandiosa idea de invitar a Donald Trump.
Voy a leer una parte de la jornada de septiembre 6. Dice, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, rechazó este lunes una invitación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a visitar este país. Durante una insular conferencia de prensa a bordo de su avión de campaña, Clinton criticó severamente la reciente visita a México de su rival republicano, Donald Trump, la cual dijo, representa un incidente internacional vergonzoso. Por otra parte, en una entrevista que transmitirá este miércoles de cadena estadounidense ABC News, la cual adelantó un extracto en internet, Clinton respondió no a la pregunta de si aceptaría la invitación de Peña Nieto antes de las elecciones de noviembre, como hizo Trump la semana pasada. Tras calificar de desafortunado el viaje de Trump a México, Clinton dijo que el abanderado republicano generó un incidente internacional vergonzoso con su breve viaje al vecino país el miércoles pasado. Salió diciendo una cosa y el presidente mexicano lo contradijo casi de inmediato, indicó en alusión al tuit del mandatario federal en el que aseguró, al inicio de la conversación con Donald Trump, deja claro que México no pagará el muro. Fíjense nomás, pues esta es la nota que saca la jornada. ¿Cómo la ves, Chiltepín, con esta declaración de la señora Clinton?
Pues mira, eso de que quién va a pagar el muro. Yo sí pagaba una parte del muro, pero donde pasa el ferrocarril, ahí pondría 2 metros, yo pondría con mis propias manos piedra y cemento para que no pase el tren, porque nos están saqueando muy duro el país, nos están saqueando por todos lados. Y estas cosas, estos pequeños obras de teatro,
circos,
que se dan a continuación, uno tras otro, está en la distracción ahí. Nos están robando todos los bienes naturales que posee México, tanto como el petróleo, esa idea grandiosa de los transnacionales para apoderarse de nuestro petróleo, que podía haber sido el resorte de la economía para los mexicanos. Lo están haciendo, si ya desde antes lo estaban haciendo, robándose el petróleo en alta mar, que no tenía control eso, de acuerdo a los mismos funcionarios de Petróleos Mexicanos. De eso hay ya cosas ya escritas sobre eso y comprobantes, que se han robado hasta plataformas completas, esos mercenarios estadounidenses, como viles piratas, se han desmantelado plataformas completas. No nomás están robando el petróleo, ahorita salen con que nomás está produciendo del 10 lugar que estábamos, pasamos al 13 porque tenemos menos producción. Ahora somos menos productivos los mexicanos en petróleo. No, eso están solapando, están tapando el robo que se está haciendo en alta mar. ¿Y quién va a supervisar el robo en alta mar? Si traen a la Marina persiguiendo aquí a vendedores ambulantes que se roban un dulce, o que andan vendiendo un gallito de marihuana, que andan ahí promocionando las pastillas de los grandes consorcios farmacéuticos, andan vendiendo ahí, a esos andan persiguiendo los de la Marina. Eso no, nunca los hemos visto, acciones contundentes contundentes en alta mar que hayan agarrado un barco pirata robando el petróleo, porque lo hacen descaradamente. Ya bajaron el petróleo a lo mínimo del costo, cuando la gasolina, sabemos, está por los cielos aquí en México y en todo el mundo. El mundo se mueve a base de los hidrocarburos, ya lo sabemos eso. Nos están viendo la cara de majes a todos los mexicanos con estas pequeñas obras de teatro que están haciendo, con que dijo Clinton, dijo Trump, dijo todo eso. Es una consecuencia de obras hollywoodescas para distraerse del principal objetivo, que es el saqueo a México en todos los bienes naturales. Maestra, ¿qué piensa usted al respecto de esos robos que nos hacen cotidianamente enfrente de nuestros ojos, enfrente de nuestros ojos?
Sí, a nuestra vista. Y pensar, ¿no?, que pues cualesquiera de los dos candidatos que llegara a ganar, que lo más probable es la señora Clinton. Ella fue una de las autoras, se dice, ¿no?, que fue una de las autoras de lo que iba a ser la reforma energética aquí en México. Entonces, pues, ¿a quién le vamos a confiar, no? Nuestra amabilidad, ¿cómo vamos a ser amables con un país que tiene un mandatario que nos va a estar dando órdenes y va a estar disponiendo de nuestros bienes naturales, de los pocos? Entonces, así podríamos tener confianza en un mandatario de los Estados Unidos, de nuestro vecino, que está ayudando y nos está dictando, porque sí se sabe por buenas fuentes que esta señora tuvo que ver mucho en esta reforma que tuvimos en México, que de aquí pues siguen las otras reformas. Pues nosotros siempre hemos estado protestando por esta reforma que se quería dar desde el 2008, ¿no?, con este señor Felipe Calderón, y pues ahí se estuvo deteniendo, pero pues se salieron con la suya. Estuvo muy bien orquestado, ¿no?, el Pacto por México, donde los tres, bueno, no contamos al Partido Verde, porque esos son partidos subalternos, pero lo que es el PRI, el PAN y el PRD que se une, pues dan su anuencia para que se haga lo que se tenga que hacer en este país. Entonces, pues estamos los mexicanos viendo para todos lados. Lo único que podemos hacer es pues protestar y hacer conciencia en la gente. Este primero de septiembre nosotros estuvimos volanteando alrededor de las gasolineras por el alza del petróleo, pero mucha gente se nos queda viendo y como que todavía no les cae el 20. Esto es lo que yo puedo decir de todo lo que está pasando ahorita con la reforma energética, con nuestros vecinos. Pues que sí los queremos mucho, ¿no?, y tenemos gente muy querida ya, pero estos mandatarios y el Fondo Monetario Internacional y son los que nos están hundiendo, ¿no?
Pues sí, efectivamente así está, y es como la forma en que nos domina este imperio anglosajón. Nos están dominando por medio del hidrocarburos, por medio de la educación, que la quieren cambiar a todos tiros. No le hace que muera mucha gente y que haya sangre, a ellos no les importa, ellos quieren cumplirle al patroncito de los Estados Unidos. Y entonces siempre ha sido que desde hace muchos años se están yendo. Cualquiera que va a ser presidente de México o algo tiene que ir por tu aprobación a Estados Unidos para poder ser presidente de la República Mexicana. Ya lo vimos cuando salió Felipe Calderón con su fraude, que ya comprobadísimo que fue fraude. ¿Y qué pasó? Se le premia dándole una pensión millonaria al señor. Ahorita se le quiere volver a dar el título de presidente de la República por medio de su esposa. Imagínense ustedes a qué grado, ¿no? Y como se dice literalmente en muchas ciudades de México, en la corrupción es el modus vivendi, la corrupción en México de los políticos. Aquí simplemente a nivel local lo vemos a diario, es más, la misma gente lo dice. ¿Para qué hacemos el esfuerzo de votar si les tiran unas tortas arriba de un camión a unos muertos de hambre y unos refrescos frusis se los tiran arriba de un camión y se suben como enjambre todos para ir a votar por el PRI? Es una vergüenza realmente cómo la gente no ha querido abrir los ojos. Por eso estamos en esta situación ahorita. Maestra, a ver, échele más lumbre al fuego, por favor.
Sí, ahorita que mencionabas la cuestión esta de Felipe Calderón y su señora, pues que se comenta aquí, ¿no?, que están trabajando duro para ella. Probablemente cambien, ¿no?, y tengan al otro chamaco ese groserito del Ricardo Anaya, pero ahorita le están cambiando la figura y su estética a esta señora Margarita Zavala. Antes andaba con su rebocito mexicano muy humilde, ahora ya trae una pashmina y la vienta y el pelo ya más arreglado. Entonces pues está notando que le están metiendo lana y dinero, porque cerebro pues es el mismo.
Así es, maestra, así es, ¿no? Pero ya ve cómo están tan impuestos todos los mexicanos, ¿no?, que y sabemos que la culpa es de ese 60% de analfabetas políticos que se enorgullecen cuando dicen: yo de política aquí no quiero saber nada. Si se friegan a mi familia, si se friegan a mis descendencias, si se friegan a mi país, yo estoy en la misma situación, no quiero saber nada, quiero seguir siendo un analfabeta político. Esa es la gente realmente que no tiene corazón, que no tiene conciencia, que no está interviniendo en las decisiones de su época, no está cumpliendo con su deber. Esos también con su silencio son apátridas. Esos con su silencio también están dando su aval para que se cometan todas estas tropelías. Imagínense nomás que darle todo tu dinero a que te lo cuide un vecino ratero. Es lo que hicieron con los bancos. ¿Y cómo se te ocurre darle todo tu petróleo a una persona que es adicta completamente a los combustibles, como es Estados Unidos, que es el que más petróleo necesita para la industria, es el que más contamina a nivel mundial nuestra biodiversidad, nuestra atmósfera, nuestro mundo, nuestras aguas? ¿Cómo se te ocurre hacer todas esas cosas? Ahora quieren promover la educación privada. ¿Para qué? Pues para hacer otro tipo de ciudadanos, unos ciudadanos agachados, como corderitos, que cumplan con la producción que necesita Estados Unidos, sobre todo en estos tiempos de armamento. Ahora que se vio muy claro en la reunión que hubo del G20, se vio muy claro ahí que Estados Unidos quedó fuera de la G20. Sí, cuando necesitó el G20, Obama estuvo ahí. ¿Para qué? Para que le prestara a China dinero para cubrir la falla de Wall Street, el desfalco que hicieron toda esa mafia que existe en Wall Street. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues con dinero chino. Resurgieron el mal hecho. No, nunca se lo van a quitar a los estadounidenses. Mucha gente perdió sus casas, perdió sus capitales, perdió su modus vivendi americano, lo perdieron. Y se puede ver en todas las ciudades de Estados Unidos, muchos homeless, mucha gente sin hogar, mucha gente que vive abajo de los puentes, aunque tengan que por la mañana levantarse, lavarse y ponerse trajecito y corbata para ir a trabajar a la oficina, viven abajo de un puente porque perdieron familia, perdieron casas, perdieron todo. Entonces, eso es lo que se está logrando, una globalización anglosajona imperialista al mando. Pero ahí se están topando con pared con China, porque China ahorita está promocionando darle poder a la gente, hacerlo más plural, toda distribución de las riquezas y de la tecnología. Eso es lo que está procurando China. Y tienen un apoyo bueno ahí con el zar Vladimir Putin. Ahí lo tienen, un apoyo muy firme. Cuidado, que ahorita andan peleando por unas islas ahí en el mar de China. Puede cambiar el rumbo de todo el mundo esa pelea que hay ahorita en el mar de China. Y por lo tanto, el México itamita este que tenemos aquí, esa producción de pseudo pensadores, porque el pensador completo piensa para el bien de todos sus semejantes, y estos nomás piensan para el bien propio. Lo vimos con todas las reformas, y todos los gobernantes que están ahorita en sus puestos salieron de ahí, de la aprobación de las reformas a modo para las transnacionales, hecha por traidores a la patria mexicanos, todo el gabinete de Peña, todos los priistas y todos los panistas. A ver, maestra, ¿qué puede decir ahí de este efecto de Donald Trump que visitó México?
Pues ya fue muy nombrado ya la semana pasada, la visita esta, y luego pues cómo va y grita en Phoenix, Arizona, y luego la parodia que se hace en un programa, en un night show que le llaman ellos, se ve la parodia que se hace todavía humillándonos, ¿no? Humillando al presidente, que queramos o no, pues es el que nos representa, ¿no? Y pues qué pena que hay mexicanos que están en Estados Unidos dando la cara por los mexicanos, demostrando que somos gente trabajadora, que somos gente con garra, que somos gente que queremos salir adelante y sacar a nuestra familia. Y viene este señor y pues nos echa a perder todo, ¿no? Porque ahorita, pues creo que somos la burla en Estados Unidos. Eso es lo que creo, Chiltepín, y me da mucha pena. Nosotros que estamos viviendo aquí en frontera, pues vemos que la gente de la frontera aquí, nuestros hermanos de Nogales, Arizona, están pues enojados igual que nosotros con este señor Donald Trump. Pero si te vas yendo más para dentro del estado de Arizona y te vas adentrando un poquito más al país de los Estados Unidos, te das cuenta que hay mexicanos de nuestra sangre, y creo que está más prietos que yo, que están levantándole la mano a Donald Trump. Es increíble, pero así es.
Así es, maestra, es increíble. Pero ¿a quién se le ocurre también andar haciendo esas invitaciones? Pues vamos a hablar de otro problemón que traemos aquí. Todos los mexicanos traemos, pero desgraciadamente los líderes sindicales, como ha pasado siempre, manejan el silencio, como las radiodifusoras y televisoras a modo también callan. Y ya sabe uno que cuando callan, eso es porque el problema va muy en serio, ¿no? Que es ese problema del fondo de las pensiones, que es el robo de la década, efectuado por, ya sabemos por quiénes, por las transnacionales, todas las aseguradoras, todas esas gentes, y por el PRI, por el PAN y sus secuaces. Ya sabemos que son los mismos, toda la mafia del poder que está efectuando ese robo a las pensiones, que ya lo usaron todo, ya no existe, se esfumó el fondo de las pensiones, y ahorita ya se está llevando, por ahí estaban diciendo, se están robando ya lo que están depositando ahorita los trabajadores de su salario, que las compañías depositando de sus trabajadores para el fondo del ahorro, también se está desapareciendo. Ahora quieren decirle a los trabajadores, no, pues sabes que ya no hay fondos para las pensiones, lo vas a tener que juntar tu ahorro para el futuro. en una aseguradora para que la aseguradora te dé. Pero si ya lo hicieron con los braceros también, se robaron todo el dinero de esa gente que trabajó tantísimos años en el extranjero para juntar dinero para sus familias y para su vejez, también se lo robaron. La historia va a seguir. Yo creo que la única forma que podemos cambiar eso es despertando a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestra querida gente, y haciéndola que hagan un cambio el 2018, hombre. Hagan un cambio, es para bien de ustedes, de sus familias. Les invito a los priistas y a los panistas a que hagan un cambio también, hombre. Se los están llevando de las patas a ustedes, a los priistas de abajo y a los panistas de abajo. Se los están llevando al despeñadero también. Sus propios dirigentes, hombre, que no ven. Que van a estar así como Salinas todos, que no oigo, no veo. Van a seguir así en esa posición. Ese 60% es el que me estoy refiriendo yo. A ese 60% que no quiere oír, no quiere ver, no quieren darse cuenta, ¿no? Y también a ese otro porcentaje, de ese 17% o 19% con el que están ganando las elecciones todos los presidentes en México. Dense cuenta, no vayan a vender su dignidad por una torta. No vale la pena, no vale la pena. Tenemos que cambiar este país por el bienestar de todo México. Necesitamos reactivar la economía, darle trabajo de veras a los jóvenes, hacerlos útiles, renovar. Decía un dicho por ahí, renovarse o morirse. Y es cierto eso. Si no lo hacemos hoy, va a morir México, va a desaparecer México si no lo hacemos hoy. No podemos esperar otras generaciones, otros 30, 40 años o 80 años, que es lo que tiene el PRI desde aquella época de Lázaro Cárdenas. Si no lo hacemos hoy, van a pasar otros 70 años así sumidos en las tinieblas, en estos shows mediáticos, en esta película que se nos pasa por televisión, por todos los medios, se nos está influenciando. Pues eso está pasando con las pensiones, ya desaparecieron. Les doy esa mala noticia. Muchos ya la han de saber, pero no lo creen, ¿verdad? Y pues ya realmente la gente que se dedica a la contabilidad, que se dedica a los números, ya están yendo a hacer aclaraciones ahí con las aseguradoras, porque están viendo cuánto tienen que depositar para tener una pensión honrosa para su vejez, y ellos ya están viendo cómo trabajar ya directamente sus ahorros en las aseguradoras, que también son extranjeras, son compañías extranjeras, son transnacionales, ¿no? Y pues tenemos este motivo de alegría aquí para nosotros, que el motivo de la visita de Andrés Manuel López Obrador en la zona norte del estado. Tenemos una entrevista con Alfonso Durazo, él es presidente estatal de Morena, y estamos preparándonos para recibirlo aquí en la frontera, en la parte más pegada a Estados Unidos, y pues tenemos esta grabación con Alfonso Durazo.
La entrevista Chiltepina. La más picosa e incisiva de las entrevistas, que solo aquí en el Chiltepín Verde podrás escuchar. No te la pierdas por nada del mundo. La entrevista Chiltepina.
En la organización, porque a diferencia del 2006 y 2012, el 2018, tenemos que garantizar una organización suficiente para cubrir al 100% cada una de las casillas del país. Esa es la única manera de garantizar que cada voto emitido a favor de Morena será debidamente respetado. Sabemos que no contamos con el árbitro electoral. Sabemos aún más que el árbitro electoral está en nuestra contra. Pero la única manera de anular la parcialidad del órgano electoral está en una organización suficiente para cubrir con representantes de casilla todo el proceso electoral. Y en eso estamos trabajando. Esa es la prioridad fundamental de Morena.
Alfonso, por favor, para el programa de Radio AMLO del Chiltepín Verde, si pudieras hacer una invitación para el evento de Andrés Manuel López Obrador en Nogales.
Pues me da mucho gusto. Gracias. Aprovecho el espacio de Radio AMLO, el programa del Chiltepín Verde, nada menos que el programa del Chiltepín Verde, para invitar a todo el auditorio a acompañar a Andrés Manuel en un evento que tendremos aquí en Nogales, en la Plaza Hidalgo, el próximo domingo 25 de septiembre. Estamos citando a las 9:30 de la mañana. Andrés Manuel llegará a las 10 de la mañana. Así es que el objetivo de la visita de Andrés Manuel es evaluar el avance en el proceso de organización al que me refería hace un rato, de la constitución de comités, y también compartir con la gente que nos acompañe en la reunión su visión sobre la problemática del país, así como la propuesta de solución de Morena. Sí les garantizo que va a ser un evento interesante. Escuchar el día 25, la fecha, es el domingo 25 de septiembre.
Ahí tienen ustedes las palabras del presidente estatal de Morena, refiriéndose a la visita de Andrés Manuel López Obrador a Nogales, y pues anda supervisando el trabajo que se han hecho los comités, anda pues viendo cómo funciona la cosa, porque como dijo Alfonso, si no cuidamos las casillas y no checamos bien eso, tenemos al INE en contra, ya sabemos, eso es parte de la mafia del poder, ellos les pagan al INE, pues ellos le sueltan un dineral, y ahora que el INE se acaba de aumentar un dineral ahí y para contratar más gente, o sea que ahora va a ser el megafraude, bien asesorado por el INE, el megafraude.
Ahorita que dice, bueno, dice Alfonso, y tú lo estás diciendo, Chiltepín, que tenemos al INE en contra de nosotros, tenemos que trabajar más duro. Toda la semana he estado oyendo noticias, por ejemplo, la edil que ganó en Zacatecas, en una ciudad de Zacatecas, le quitaron el nombramiento y ya no se lo quieren dar. Ella está haciendo ahorita, está haciendo protesta afuera del Palacio de Gobierno de Zacatecas. Luego tenemos una multa que le pusieron a varias diputados, más bien son senadores, que tuvieron faltas y les están poniendo una multa de 124,000 pesos, entre ellos va a Laida Sansores, y nada más, una persona del PRI nada más, pero las demás personas son personas, si no son de Morena, son de partidos que han estado en contra de ellos, gente de izquierda, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que he notado. Y en uno de los programas he estado oyendo también que yo no tenía idea de los muertos que hay de Morena ya, de los asesinatos que hay de Morena. Entonces, pues, para acá, para el norte, para el centro del país, somos tratados respetuosamente, pero fíjense que gente representante de Morena en los pueblos de Oaxaca, en los pueblos del sur de México, pues no los tratan muy bien, que digamos, y no les gusta que estén haciendo promoción y que estén trabajando por el voto limpio, entonces los asesinan simple y sencillamente. Entonces sí tenemos a un INE en contra, con el que tenemos que estar trabajando nosotros mucho y trabajando bien, haciendo conciencia en la gente de que esto está pasando y tenemos que revertir la situación en la que estamos.
Así es, maestra. Desgraciadamente, estas autoridades que tenemos están corrompidas, están cabildeadas desde el Senado, desde el Palacio Legislativo, están cabildeadas desde la Presidencia, están cabildeadas de todos los ángulos, tanto militares como civiles, están cabildeados desde el extranjero, y esa es una vergüenza. Ya vimos el papelito que hicimos los mexicanos, porque en el extranjero somos mexicanos todos, no nada más Peña Nieto es mexicano, ni Videgaray. Los mexicanos vamos a pagar el costo de eso. Ya de por sí siempre nos habían pintado como unos sombrerudos con un zarape, sentados en el suelo al pie de un saguaro, siempre nos habían retratado así, y no quieren cambiar esa idea, quieren que sigamos siendo lo mismo. Sí, por ese lado, esa es la negatividad, ¿no? Y pero como dijo Peña Nieto, ¿no?, de lo bueno no se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros buenos cerebros, nuestra gente trabajadora, nuestra mejor mano de obra, está subiéndoles el PIB a otros países, están realizando sus labores tanto en ciencias como en tecnología, como en el campo, como en mano de obra, en restaurantes, simplemente donde quiera, están los mexicanos dando lo mejor de sí, no como dijo Trump de que son violadores y sabe que tantas groserías dijo más el copete, el pelucas Trump, ¿no?
Sí, fíjate, ahorita que dices que tienen la idea de nosotros sentados en un saguaro, pues es la gente, creo yo que es la gente ya más ignorante. Uno tiene pues mucha relación con gente de mucha cultura en los Estados Unidos, que aprecian tanto la cultura mexicana, aprecian un bordado de chapas, por ejemplo, aprecian cualquier trabajo de madera hecho por los seris, la alfarería, ellos aceptan y aprecian mucho pues nuestros conocimientos, en la enseñanza, en lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros tenemos mucha relación con gente, no voy a decir que son altas personas pues muy cultas, sino la gente normal, culta, que ha vivido una vida dentro, como decía el Chiltepín, trabajando y teniendo sus casas y trabajando bien. Esa gente nos aprecia en realidad. Ya la gente que cae en otras ambiciones, en otras cosas, son las que nos están calificando de un modo muy, pero muy negativo. Pero me siento muy bien con la gente que habla bien de nosotros, que aprecia nuestra cultura y que además de apreciar apoyarla, ellos la están transmitiendo. Entonces hay que sentirnos bien por esto, pero seguir trabajando para dar una imagen positiva y que nos vean como tal como somos, gente de bien.
Así es, maestra, a mí me ha tocado en viajes al sur y en esas partes, he visto, por ejemplo, en Chichen Itza, personas de Japón, de Rusia, de Suiza, haciendo anotaciones, viendo realmente nuestra cultura, tratando de descifrar los jeroglíficos y todas estas cosas que están impresas en nuestras pirámides, en los observatorios astronómicos, en las cosas que verdaderamente tenemos en México, en Teotihuacán, simplemente cómo están las situaciones de las pirámides y toda la cultura esa que tenemos en México. Han estado, vienen aquí a cultivarse, a aprender, vienen a México a ver muchas cosas de la cultura y cómo están haciendo también, aparte, un saqueo de nuestros cerebritos, de la gente. ¿Por qué ganan aquí en robótica? ¿Por qué ganan aquí en matemáticas? ¿Por qué muchas cosas suceden aquí con los mexicanos? Nos aplastan en cosas como la de las olimpiadas, en los ejercicios, en todo eso, porque aquí la gente, los políticos que tenemos, pues no impulsan el deporte, pero en otras cosas que no se necesita más que estudiar y progresar intelectualmente, ahí sí estamos progresando día con día.
¿Y quién impulsa esto? Pues los maestros mexicanos. ¿Qué tal mal el gobierno habla de ellos? Esas son las personas, los maestros, son los que impulsan al estudiante a que haga un buen papel y para que conozcan y para que aprendan los maestros. Chiltepín, decías bien, ¿no?, que los premios de robótica, los premios en matemáticas, ajá, pero esos alumnos son alumnos de generaciones pasadas, de generaciones cuando estaban las reformas en que los alumnos aprendían con programas como trabajar por medio de competencias, con programas desde, yo creo, aprender con el método onomatopeico de la verdad así en primero de primaria. Entonces, estos alumnos, tenemos muchachos brillantes, pero hay que empujarlos, hay que ayudarlos. ¿Quién lo hacía? Pues el maestro. Ahora, fíjense, sale una maestra anunciando que ella le ha ido muy bien con su aumento, y los demás maestros, ella va a sacar adelante a todo el alumnado de México, yo creo, o tres que salen ahí anunciando, porque yo aquí sé, en Sonora, los maestros que ganaron, según esto, no les ha llegado su aumento, y hace más de un año. Entonces, son palabras, pues, y pues ahora con los 2,000, cerca de 2,000 maestros, ya están anunciando, ¿no?, que van a correr y asustando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a traer maestros a modo? ¿O qué es lo que van a hacer? Si estos maestros ya estaban preparados, era nada más, el caso era de estarles dando, continuar con cursos que los pone al tanto de la tecnología, cursos que ya se estaban dando. Entonces, no era las reformas anteriores, siempre se han criticado, cada que tanto que entra una reforma, los maestros se criticaban, pero eran reformas que se estaban, la palabra lo dice, reformando el maestro en el aula, las podía cambiar, podía hacer cambios, las competencias no las dictaban, sí, son ciertas competencias, pero uno podía sacar sus propias competencias, sacar adelante un muchacho que pueda expresar, por ejemplo en mi caso, que puede expresar el idioma extranjero en cualquier situación, que tuviera él esa capacidad de salir a trabajar en un inglés cotidiano, como diríamos, que eso nosotros poco a poco, como maestros de lenguaje, lo íbamos creando, lo íbamos ideando y reformando. Entonces, ¿qué va a pasar con estos maestros, cerca de 2,000 maestros, además, que se quedan sin trabajo? Pues todos lo sabemos, van a ir a una escuela particular a pedir trabajo, a ganar, a estar trabajando con contratos de 3 meses, sin tener ellos la ilusión de cuando lleguen a viejos, tener una pensión digna con la que puedan vivir. Entonces, eso es lo que le están tirando, y abriéndose universidades y abriéndose escuelas particulares. ¡Qué bueno! Pero que nos dejen la opción de que nuestra gente pobre, nuestra gente del pueblo, pueda estudiar en una escuela de gobierno, como le decíamos antes, ¿no? En una escuela en donde ellos puedan dar de sí, no tener que el padre juntar para mandar a un niño excelente en robótica, que lo premian en el TEC de Monterrey, y sí, les dan una beca. Yo tengo alumnos de hace, yo creo que de la generación del 2000, de la generación del 96, que todavía aún están pagando parte de la beca que les dio el TEC de Monterrey, o padres que se encharcan para poder mandar a su hijo a un politécnico a la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, no va a pasar ya eso, más que pues en la gente intelectual y en la gente rica, nada más. Ya no vamos a tener muchachos del pueblo, como lo están anunciando ahora, que vayan y ganen grandes premios y pongan el nombre de México muy en alto.
Así es, da una pena que la fuga de cerebros, que van y hacen muy buen trabajo en el extranjero para las transnacionales, y aquí en México nos quedamos todavía con una tendencia educativa a hacer a los alumnos, pues hacerlos más calladitos, se ven muy bonitos, que bien uniformaditos, irlos preparando para hacer nada más una educación esclavista. Y necesitamos nosotros todo lo contrario, necesitamos pensadores independientes, necesitamos una educación libertaria, noble, que para que beneficie al ser humano en sí, para toda la gente, una educación progresiva, libertaria, le abra caminos nuevos a los jóvenes y a la sociedad en sí, porque ya tenemos evidencia de que, acuérdate cuando hicieron la televisión a colores, fue un mexicano, que en la robótica hicieron esto los mexicanos, que aquí me acuerdo cuando hacían cosas de plástico los ingenieros mexicanos, que se empezó a trabajar aquí en las refinerías, se empezó a trabajar un plástico aquí en México, duro, grueso, resistente, con unos artículos de plástico que de veras tenían calidad, y ahora estamos comprando unas cosas de China, de plástico, que de verdaderamente no nos sirven para nada. Las usamos temporalmente, ¿por qué? Porque están programadas para durar cierto tiempo y que pues las sigan comprando, ¿no? Y pues eso es lo que está pasando con la educación, maestra, y da pena realmente hacia dónde se dirige todo esto. Pues sí, maestra, ay, se me pasó, maestra, ahorita que me acordé de pues cómo le podría decir, el comentarista modo, el pseudoperiodista, ¿no? Carlos Marín, que le habla fuerte a Peña Nieto, ¿no? Y cuando le está hablando fuerte le hace una seña el Estado Presidencial, ¿no? Y se queda asustadón acá, sí, ¿no? Pues vamos a entrar en nuestro segmento de nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
En nuestro estado, en nuestra ciudad, ¿qué pasa en mi barrio? Todavía tenemos el problema de drenaje, pero profundo. Muchas casas todavía están rebosando. Y ahora con este lo volvimos a ver, ¿no? Aquí con el
Porque sí nos llegó aquí a la frontera, nos llegó duro la tormenta tropical Newton. Y entonces, pues esta semana se vio, no se padeció de este fenómeno aquí en el norte de Sonora.
Pero pues podemos seguir hablando, pues, de lo que pasó con la agua, de lo que estamos viendo de la Comisión de Anticorrupción, de lo que hablamos la semana pasada, de los policías, qué está pasando con toda esa situación aquí en Nogales, porque esos son secretos que todo el mundo sabe a voces y habla, pero menos las medios de comunicación locales no hablan de eso, lo callan, ¿no?
Sí, pues muy buen día, Chiltepín, de nuevo aquí con ustedes, y pues me da mucho gusto. Ahorita comentaba la maestra sobre Newton, ¿no? Que la verdad yo creo que sí va a dejar algo de secuela aquí en Nogales, pues llovió toda la noche y parte de la mañana. Sí nos va a dejar algunas afectaciones. Lo digo porque
lo viviste.
Se trasminó toda la casa y pues ahí andaba moviendo muebles con el trapeador, pues ahí sacando el agua y con escoba y todo. Pero lo bueno es que ya quedó. Esperemos que en otros hogares no haya sucedido tanto como a mí. Y sí, eso hablábamos la semana pasada, de que estaríamos platicando un poco sobre la nueva Comisión Anticorrupción que ya se formó aquí en Nogales en la sesión de Cabildo pasada. Ya está conformada y quedó al frente el licenciado Eleazar Coronado. Él estará como presidente de la comisión. En un principio había quedado de secretario el regidor Raúl Echavarría, pero al momento no lo aceptó. Entonces se nombró ahí a otro regidor panista, el regidor...
Perdone que le interrumpa, mire, es que yo quiero saber más o menos, que me dé una idea, ¿cuántas comisiones hay en Cabildo CI?
Comisiones, pues sí, hay varias, ¿no? Por ejemplo, pues están las que en un principio nos dan, ¿no? A los regidores, que es pues la Comisión de Hacienda, la Comisión de Transparencia, la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Comisión de Transporte, Comisión de Obras Públicas.
Correcto, con eso ya necesito más información al respecto, pero quiero saber ahora, ¿quiénes ocupan, de qué partido ocupan la presidencia de esas comisiones?
Pues la mayoría obviamente no son panistas, nada más en una hicieron la diferencia, que fue en la de transparencia, ¿no? Que pusieron a un regidor de Movimiento Ciudadano, Alejandro Villegas. Ahí fue la única excepción que hicieron. Pero ya en las demás, en todas las preside un regidor panista.
Perfecto, es que tenía esa pequeña duda, ¿no? Quería saber yo más o menos a quién le iban a abrir un poco el poder los partidos ya que están bien quemados del PRI y el PAN, y parece que va a ser al Movimiento Ciudadano, le van a abrir un poco la política para los puestos, ¿verdad? Y sí, efectivamente, sabemos lo que está sucediendo. ¿Qué cree usted que suceda con la Comisión Anticorrupción?
Ya sabemos a nivel nacional, ¿no? La polémica que ha causado, como causó el 3 de 3, ¿no? También igual la Comisión Anticorrupción, pues la gente ahorita ya... Me cuento, no creemos, ¿no?, en ese tipo de comisión, porque pues viene quedando personas que al final de cuentas pues también han vivido, ¿no?, o han estado dentro de... En este caso pues no tengo nada que decir del licenciado Coronado Merancio, mis respetos para él, hasta ahorita pues lo he visto que ha trabajado muy bien, y pues como le dije, yo quedé dentro de la comisión como vocal y ya estuvimos platicando al respecto, y pues nos vamos a poner a trabajar. Espero, ¿verdad?, que hagamos buen equipo y que realmente podamos informarle a la gente todo acto de corrupción que se cometa o que ya se está cometiendo por parte del gobierno nogalense.
Se va a subir a la página del municipio todos los problemas y cómo los están solucionando.
Por supuesto, se van a difundir en su momento, ¿verdad? Primeramente, uno de los puntos pues es ver, ¿no?, lo que la gente más menciona sobre nepotismo y ese tipo de situaciones.
Pues sería excelente. ¿Y qué nos puede decir sobre los policías, los cursos, cómo van?
Yo creo que en problema de seguridad a nivel nacional pues sí estamos mal en lo general, ¿no? Sin embargo, pues sí hay algunos municipios o estados que han minimizado un poco en ese sentido, pero hablando de aquí específicamente de Nogales, se habla, ¿no?, que se ha reducido en mucho los problemas delictivos y esas cosas, pero sin embargo al día a día vemos algo diferente, ¿no? Pero ahorita, a raíz de que pasaron pues muchas cosas, ¿no?, al interior de la corporación, pues se abrió un curso que de hecho ya lo están llevando los policías. Aquí traigo un poco, ¿no?, porque pues pedimos la información sobre de qué se trataba ese curso. Pues se les da sobre prevención y vinculación social, técnicas y tácticas policiales, pues formación complementaria y también algo de acondicionamiento físico y defensa y eso, ¿no? Pues en lo general creo que está muy bien, ¿no?, pero ojalá que también a los policías de la ciudad pues les hagan un poco de énfasis en que hay que respetar al ciudadano, no porque ser autoridad pues se les falte al respeto o se les trate de una manera prepotente, porque pues se merece respeto y pues un trato digno, ¿no?
Sí, efectivamente, me da a mí cierta desconfianza todo este tipo de cosas que pasan, porque a ver, ¿qué no seleccionan a un individuo por su calidad moral y por su solvencia ética para que ande en posesión de un arma y tome decisiones voluntarias sobre la voluntad de otras personas para arrestarlo y eso? Porque ya hemos visto que simplemente cada cierto tiempo les están teniendo que hacer antidoping. Más bien parece que son del CREDA, ¿no? Que son del departamento de policía, ¿no? Por si le tienen que estar haciendo antidoping, pues quiere decir que está lleno de drogadictos, ¿verdad? Entonces esas cosas yo creo que ya deberían de haber tomado unas técnicas más eficaces. Hay mucha manera de probar cuando una persona está diciendo la verdad y tiene simplemente el chayo ha ganado el título de buena gente. Porque podrás ir a una universidad y tener un título, podrás ir a una maestría, podrás ir a tener un doctorado, podrás hacer fraude con tu tesis, podrás hacer muchas cosas, tener mucho el título de fraudulento, tener título mucho, pero el título de buena gente no te lo da nadie más que la propia vida, más
así
que
es,
la propia gente que te rodea, y la ciudadanía te da el título de buena gente, ¿no? Y eso es lo que han perdido los policías, el título de buenas gentes, ya lo perdieron. ¿Cómo sí crees que lo pueden recuperar tú ese título?
Pues no podemos generalizar porque la verdad sí tenemos, ¿no?, buenos elementos, sí. Hay excepciones, y en el caso de los elementos, ¿no?, que abusan de su autoridad, de su uniforme y eso, pues ojalá que reflexionen un poco y cambien, ¿no?, esa actitud, porque sí, pues en cuanto a formación psicológica, ética y todo lo demás, se supone que ya la tienen, han estado en cursos constantes y de hecho son algunos de los requisitos, ¿no?, que tienen que tener para ingresar en la preparación, ¿no?, que ellos tienen, pero pues a la práctica vemos muchas veces todo lo contrario.
Sí, fíjate, Lucía, estoy pensando en las noticias de esta semana, ¿no? Amanecemos, hubo un evento grande de un grupo que vino y hubo varios acontecimientos ahí. Hablaba la gente de que saliendo, pues obviamente que son, ¿cómo le llaman?, conciertos en donde hay bebidas alcohólicas. Entonces sale la gente, pues toman, ¿no?, toman sus 2-3 cervezas. Inmediatamente la policía los estaba esperando afuera, todavía ni se subían al carro y ya los estaban pidiendo un moche, pues como dicen ellos, o en su defecto, pues si no se dejaban, pues les ponían una multa, pero todavía dicen, ¿no?, que no se subían al carro. Luego después hubo una balacera, hubo un herido, se decía que había habido un muerto, pero no, fue una persona que está todavía en el hospital. Y luego también hablaban y decían que por ese mismo rumbo, por la carretera, iban tirando balazos. Y dice una de las personas que fue testigo que inmediatamente hablaron al C4. Y sí, pasó la patrulla, pero como si nada, la gente, los hombres seguían tirando balazos en la carretera. Y a mí me llama la atención esto, si están tan desesperados por dinero. Creo, Lucía, que no tienen un buen sueldo. No sé si tú estás enterada del sueldo que tienen. Porque te voy a decir que cuando estuvo Andrés Manuel en el gobierno en la Ciudad de México, él le aumentó el sueldo a los policías, bajó mucho esta cuestión de que ellos anduvieran pidiendo dinero y todo eso, y de la corrupción, pues, entre ellos. Y este señor Gertz Manero también, él lo primero que hizo fue lo que tú estás diciendo, darles clases, cursos psicológicos, cursos de todos, y les aumentaron el sueldo, y también así abatieron mucho esta corrupción. Entonces aquí no sé, la verdad, debe estar el sueldo muy bajo para que anden desesperados. Algunos, como dices tú, hay muchas excepciones, pero algunos andan desesperados viendo a ver cómo van a morder.
Así es, maestra, pues tiene razón, ¿verdad? Pues también vemos que desgraciadamente algunos ciudadanos pues participamos, no somos parte de eso. También por eso, pues, a los que nos están escuchando, también sí sucede, ¿verdad? No, pues no hay que negarnos a esa realidad. Pues varían, ¿no? Ya ves que son pues tercero oficial, segundo, tercero, ya comandante y todo eso, ¿no? Ya depende de los rangos, ¿no? Que ellos tienen, pues esa como gana. Pero yo considero que para ser decente no hace falta tener un gran sueldo ni nada de eso, sí, ¿verdad?
El título de buena gente se lo gana,
volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí sería importante. De hecho, se acercó una persona de la corporación conmigo pues para exponer algo, porque me dice que es poco lo que gana. Pero creo que también estaban normalizando ahí algunos sueldos, y también pues hubo problemas, lo considero así, ¿no?, en la administración pasada, que se subieron rangos nada más sin ningún fundamento, y de hecho se pusieron a revisar todos esos expedientes y algunos policías pues se les bajó el rango, ¿no? De hecho ahorita creo que están en proceso y de nuevo se les revise y a ver qué pasa.
Sí, pues ojalá. Yo creo que el problema, no tiene uno que ser muy inteligente para entender, ¿no? Una persona bien pagada no tiene necesidad de andar, como decimos nosotros vulgarmente, mordiendo aquí, mordiendo allá. Sí, así
es. Le agradezco mucho, regidora Lucía Méndez de Morena, mucho su intervención en esto para aclarar estos puntos, ¿no? Y ojalá si podamos hacerlo regularmente, este ensayo de nogalenses, qué pasa en nuestra ciudad. Y sinceramente, de todo corazón, le deseo el título de buena persona a usted.
Ah, sí.
Oye, pues, gracias, mucha suerte en la comisión.
No se me va a olvidar.
Que mucha suerte en la comisión que vas a ser parte de como vocal. Pues nos sentimos muy orgullosos, que bueno, ojalá y puedas intervenir mucho, y bueno, obviamente que en anuencia con el licenciado Coronado, ¿verdad?
Bueno, pues pasando al último tema, como siempre, la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Miren, pues hablaré ahora de la poesía. ¿Qué es poesía? Y este tema me viene a la cabeza, me surge la idea por la polémica ahora que se ha dado con la muerte de Juan Gabriel, que dicen que sus canciones, la letra de sus canciones no tenían rima, no tenían las sílabas adecuadas. Bueno, entonces dije yo, voy a ver de esto y voy a hablar un poco de lo que es poesía. Pues la poesía es un género literario, ya sabemos, que se caracteriza por expresar ideas y los sentimientos, y también historia de un modo estético y muy bello, ¿no? Y la métrica poética, ¿qué viene siendo la métrica poética? Uno de los rasgos principales que diferencia la poesía de la narrativa en la disposición de la palabra en versos y su agrupación de estrofas, manteniendo una musicalidad especial en la lectura de las palabras. Esto se logra con lo que se denomina métrica, que es la suma de las sílabas que componen cada verso. A partir de ello, los poemas se clasifican en poema de arte menor. Fíjense bien, porque ahorita les voy a poner una prueba. De 2 a 8 sílabas es el arte menor, y el arte mayor es de 8 a 14 sílabas. Y existen también, además, formas de escritura que permiten la estética del poema, como por ejemplo la utilización de las comparaciones. Existe también la antítesis, que es el uso de dos palabras con significado opuesto. La metáfora es una especie de comparación que omite el nexo comparativo. Esto se da mucho, la metáfora, en muchas situaciones. La síntesis, se combina el texto, las imágenes procedentes de distintos sentidos. La retórica, preguntas que no se responden, pero incitan a la reflexión. La retórica se usa mucho en el ámbito estudiantil, fíjense. Luego, la aliteración, la repetición de un mismo sonido consonántico. Y la onomatopeya son los sonidos típicos provocados por ciertas acciones, como por ejemplo el ay o el wow, de ladrar de un perro o el viento. Y uno hacer el sonido del viento, por ejemplo, eso vendría siendo la onomatopeya. El hipérbaton es una característica que le permite el idioma, puesto que es la alteración del orden más lógica de una oración y aún así mantiene su significado original. Y por último, el paralelismo es la repetición de una estructura sintáctica particular de dos versos. Fíjense, y para esto, pues les voy a poner un examen. Tenemos aquí una gran poesía que me encanta a mí, que se llama En Paz, de nuestro compositor mexicano, de nuestro poeta Amado Nervo.
En paz, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me distes ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amado Nervo.
Pues compañeros, se salvaron por falta de tiempo, pero mire, se los voy a dejar a nuestros radioescuchas, se los voy a dejar de tarea. Es poema de arte menor, este poema que estamos disfrutando de Amado Nervo, es de arte menor de 2 a 8 sílabas, o es de arte mayor de 8 a 14 sílabas. Y esto es nada más un ejercicio para ver las composiciones de Juan Gabriel, que para mí tenían mucho de esto, ¿no? De antítesis, de metáforas. Más que nada, él usaba mucho la retórica. También, pues todos los puntos, las comparaciones. Entonces, ustedes como radioescuchas, hagan este ejercicio.
El Chiltepín Verde. Chiltepín Verde.
Y pues aquí me despido, por falta de tiempo, pues se salvaron compañeros.
No, maestra, de ninguna manera.
Yo estábamos, estaba haciendo los apuntes.
Estábamos muy interesados en el tema ese porque nos encanta la poesía. Y hace unos minutos ahí, para ponerles un ejemplo, le compuse a la Chiltepín a uno que dice así: me asomé a tus ojos y me hice adicto a tu mirada.
¿Qué será? ¿Arte menor o arte mayor?
Lucía, ¿quedó algo en el tintero ahí que nos quieras decir?
Pues yo creo que tocar el tema un poco más a profundidad, ¿no? Sobre la corrupción y eso, pero lo retomaremos en el otro programa, Chiltepín.
Así es, fíjate, es importante porque precisamente en ese del G20, China, el Xi Jinping, el mero mero de China, sí, dijo de eso, que una de sus principales tareas va a ser la anticorrupción.
Está bueno, yo me despido y hagan el ejercicio.
Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y apenas estamos entrando en calor, ¿no? Pues esperemos que todo se haya oído bien para ustedes y nosotros estamos contentos con el trabajo que hacemos y pues dándole las gracias a Radio AMLO por esa apertura que nos han brindado a esta comunidad para poder expresarnos libremente lo que pensamos, lo que leemos y cómo lo interpretamos. Y también las visitas que tenemos, estamos muy agradecidos, Lucía, con todo el trabajo que has hecho para nosotros y para el público que tenemos, y sobre todo dándole gracias a nuestro técnico aquí, a Eric Douglas, nuestro amigo que técnico ya se hizo aquí de la plebe, y pues la maestra siempre poniéndole un punto de relax, un punto de meditación a este programa que pues nos agrada. Ya ve que empezamos tirando lumbre por aquí por allá y echándole más lumbre al fuego, y pues está dura la situación para mucha gente que sí, no se ha legislado mucho sobre los personajes que matan al pueblo de hambre, ¿no? Y pues es en lo que estamos en contra de eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en este país?
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Nos despedimos aquí con un fuerte y fraternal abrazo para todos.
Igual, Chiltepín, pues un saludo y un abrazo a toda la gente que nos escucha. Y pues aquí en Nogales, ¿no? Seguir disfrutando dentro de todo de esta lluvia, ¿no? Que hay que vivirla también.
Y tomar el lado, sí, amable, ¿no?
Sí.
Sí, me despido pues entonces y nos vemos la semana que entra.
Hasta pronto.
Si deseas escuchar nuestro podcast, visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula, y Verde con V mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjala en nuestro correo electrónico, el Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con V mayúscula, @outlook.com, y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde.